Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
Tristes Trópicos, con Alida Carloni.
Hola, buenos días a todos. Bueno, Tristes Trópicos con Alida Carloni y Magdalena Dinku. Hola, Magdalena.
Hola a todos.
Bueno, Magda.
Sí,
aquí Magda. No vamos a poner tan formales, ¿no?
Exacto.
Bueno, otra vez estamos aquí con este programa y saludamos a todos mis alumnos, todo el campus universitario, Huelva y provincia, y también los oyentes de la Universidad de Salamanca, que me han dicho la semana pasada que nos están escuchando. Bueno, supongo que habrá ahí también alumno de antropología. Yo sé que sí, porque hay un catedrático que se llama Francisco Ginerabati, que es el que ha hecho la colección de películas sobre los últimos indígenas. Así que otro día más, la antropología sin dolor.
Bueno, como se estaba diciendo Alida, otro programa de Antropología sin Dolor, otro programa de Tristes Trópicos, y debemos de empezar por nuestra primera sección, Alguien Dijo, donde vamos a ver unas frases famosas. Famosas o no, las frases de hoy vienen de la mano de Edgar Allan Poe y de Clifford Geertz.
Claro.
Faltaría más, ¿verdad?
Faltaría más.
Hoy nuestro programa tiene como tema Estados Unidos, justo porque vamos a hablar sobre Clifford Geertz y su antropología, su visión antropológica.
De la antropología simbólica.
Exacto. Bueno, eso se lo vamos a contar más tarde, ¿no? Porque ya decirle a todo el mundo, antropología simbólica, ya los dejamos un poquito perdidos.
Pero le intrigamos.
¿Verdad?
Bueno,
entonces,
¿y hoy quién dijo qué?
Bueno, pues Edgar Allan Poe dijo que la ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia.
Bueno, ya me ha quedado.
Es que
¿qué
a mí
frase?
Me ha gustado.
A mí
esta
también
frase.
Me gusta, pero ahora habría que saber qué es inteligencia, que hay múltiple inteligencia, y qué es
la locura.
La locura. Porque bueno, hay locura y locura, igual que hay inteligencia y inteligencia. Vaya frase, Magda.
Es que somos múltiples y somos muy abiertas a todo lo que
claro.
Esté complejo, no complicado.
¡Ay, qué bien! ¡Cómo me gusta!
Entonces, vamos a pasar a la segunda frase que traigo hoy, que es de Clifford Geertz, que me gusta todavía más. Dice, una mujer no es una duquesa a 100 metros de distancia de un carruaje. ¿Te parece bien?
Me parece fantástico.
Es decir, con estas palabras, Clifford Geertz resaltaba la importancia y las condiciones de eficacia de las formas del poder, con todo lo que ello implica en decoro, liturgia y modales de un gobernante, incluido sus usos políticos del cuerpo. Es decir, una duquesa significa poder, pero si no tiene a mano su herramienta, que es el carruaje, ya no tiene poder, ¿verdad?
Una duquesa caminando sigue no es, siendo una plebeya.
Exacto, exacto. Entonces, eso es lo que quería hablar para empezar este tema sobre Clifford Geertz, que es, por lo menos para mí, que no soy una profesional de la antropología, un poco complejo, para no decir complicado. Y creo que para todos los alumnos también y para el resto de la gente. porque ya pasamos el límite del trabajo de campo, donde los antropólogos estudian la cultura, una determinada cultura, observan, describen y después comparan, ¿no? Que hemos visto a Malinowski y a tantos otros antropólogos que realizaban estas tareas antropológicas y que es más fácil de entender para todo el mundo. Pero pasamos a Clifford Geertz, que ya es un simbolista, como tú bien decías, y que se refiere a la interpretación en la antropología, a la interpretación de la cultura.
Y a la fuerza del símbolo. Exacto. Tu frase es excelente, porque hoy día vemos también que estamos viviendo de símbolos, porque una zapatilla de deporte no es lo mismo una zapatilla que tú compras en una tienda que una que está llevando un futbolista o uno de béisbol, ¿no?
Exacto.
Es decir que... Y las marcas con las que algunos se quieren vestir. Si tú no llevas una prenda de marca, pues no tiene simbólicamente fuerza, aunque pueda ser un poder económico. Es decir que vivimos de símbolos, porque al fin y al cabo todo es cultural.
Sí, y todo es símbolo, según Clifford Geertz.
Y todo es símbolo.
Bueno, pues ya que le hemos dado un poquito para que sepa lo que viene ahora después, escuchamos un poquito de música, si te parece, y pasamos a Antropología sin dolor, hablando de Clifford Geertz.
Claro. Estamos con Clifford Geertz, estamos con el simbolismo. Y bueno, ahora vamos a pasar, aunque lo que voy a decir no es tanto sin dolor, pero vamos a empezar con una frase para intrigar y después ya veremos. Bueno, cuando se habla de Clifford Geertz, algunos dicen que lo que él ha encabezado no es una teoría, es una perspectiva. Pero yo creo que tiene fuerza de teoría, que es el simbolismo, porque además el simbolismo es un concepto que se ha utilizado desde principios del siglo XX, ¿no? Aunque sea en otras disciplinas. Pero es cierto, cuando tú antes hablabas de la duquesa y de su carruaje ausente o de su carruaje que está pasando y que no es suyo, pues Clifford Geertz dice que una cultura es un conjunto de símbolos y de signos compartidos. Desde luego, una duquesa entre los pigmeos ni necesita carruaje, ni necesita ser vestida como una duquesa, sino que ahí hay otros símbolos de poder que no tienen que ver con el que nosotros tenemos aquí o en otros países y civilizaciones. Entonces, todo es relativo. Y eso es una de las grandes aportaciones de Clifford Geertz, que hay que buscar los símbolos, pero también hay que interpretarlos. Pero interpretarlos significa conocerlos bien. Por eso él, en el primer capítulo de su libro, La interpretación de la cultura, dice que los antropólogos tenemos que hacer descripciones densas. Entonces, es ser tan meticuloso para ir describiendo, y hacer una etnografía perfecta, casi una diapositiva antropológica, como dice Clifford Geertz en su libro El antropólogo como autor, refiriéndose a Evans Pritchard, sino que la objetividad científica que muchos antropólogos a principios del siglo XX han intentado demostrar, hasta haciendo alguna fórmula matemática como Leslie White, que es la famosa E multiplicado por T igual C, es decir, energía multiplicado por tecnología, te indica el grado de cultura que tiene esa comunidad que se está estudiando. Pero tú has dicho antes que era los Estados Unidos porque él era estadounidense, pero Bali es su isla. Y ahí es donde ha estudiado otro ritual, que es la pelea de gallo en Java. Y entonces ahí pues está explicando que la pelea de gallo no es solamente la pelea entre dos animales, sino que es de quién pertenecen los animales, y es una pelea entre dos personas. Y claro, quien gana pues es el gallo vencedor, pero es que ya toma una superioridad sobre el otro. Y eso es muy importante, porque si vemos mucho de la cultura a lo largo de toda la historia de la humanidad, el símbolo, aunque se llamara de otra forma, como tú te acuerdas el anillo del Kula de Malinowski.
Sí, claro que sí. ¿Eh?
Pues las conchas que estaban intercambiando no tenían valor económico.
Eran símbolos del estatus social y de las relaciones que la gente pues se sentían que pertenecían a una comunidad, ¿no?
Exactamente. No, y además que los jefes llevaban concha y brazalete.
Claro, porque tenían más socios, pues, intercambiaban más conchas, claro, y entonces tenían más
en
poder.
Eso en el fondo tiene una función simbólica.
Sí.
Diría, bueno, y dijo Malinowski, pero tiene también una función simbólica. Y yo a ti te puedo regalar un brazalete de concha, seguro que te va a encantar, pero no va a tener el mismo valor que lo tenían los jefes trobriandeses intercambiando esas conchas.
Es eso lo que te quería comentar, de que lo que me ha gustado así la perspectiva de Clifford Geertz en decir que los dos puntos de vista, diremos, del antropólogo, de la antropología, ethic y emic, que aunque estudiemos, como se está haciendo en antropología, durante el trabajo de campo, una cultura y su organización social y todo lo demás, desde el punto de vista de los representantes de esta cultura, diremos, de sus habitantes, aunque ellos nos cuenten su vivencia y su experiencia, pues nosotros, para poder traducirlo, diremos, lo interpretamos y lo filtramos según nuestros conceptos de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Es decir, aunque hablemos del anillo del Kula, pero nunca vamos a poder entrar en el significado que tiene en esa cultura, aunque lo intentemos y aunque estemos allí y pasen, porque sus conceptos y su forma de entender la sociedad, el poder y todo lo demás es muy diferente a la nuestra. Entonces nosotros a lo mejor allí vemos el poder en el jefe o en el lo que sea, pero tú decías o en otro programa de que el jefe, por ejemplo, en África era, me parece, ¿no?, tenía que regalar más que ningún otro.
Mejor dicho, que tenía que quedarse con lo justo.
Exacto.
Y no con más que
exacto.
Los demás.
Exacto, entonces nosotros en nuestra visión occidental no entenderíamos esto como poder. Viendo a un jefe que tiene menos que ningún otro habitante de ese pueblo, pues no diríamos que ese es el jefe.
Claro, no le daríamos el poder que le estamos dando ahora, cogiendo más que los demás.
Bueno, es que nosotros consideraríamos que él no tiene poder, que no es un jefe. Sin embargo, ahí sí que es el jefe. Y desde dentro de esa cultura es visto como un jefe. Y además, no solo eso, sino que si dejaría de dar, si cogería mucho para él...
Dejaría de ser jefe.
Exacto. Exacto. Entonces, es esto lo que me gusta de esta interpretación de Clifford Geertz. Que...
hay que contextualizar.
Exacto.
De todas formas... el trabajo de campo es muy importante, y si Malinowski y Boas son los que han impulsado el trabajo de campo, pues el vivir, convivir con los informantes, con la tribu, la comunidad o la cultura o el país que estamos estudiando, también ayuda. Pero siempre habrá un balanceo entre el émic y el éthic, y como dice Clifford Geertz, el antropólogo siempre es un autor, porque lleva su mochila cultural, su teoría, y aunque no la tenga, no es lo mismo un antropólogo mujer que un antropólogo hombre, no es lo mismo un misionero que una feminista. Es decir, que el punto de referencia y de mirada, ese foco intenso tan querido de James Peacock, pues se deposita en otro sitio. Yo no voy a hablar de Malinowski ahora, pero Annette Weiner es la que ha releído los intercambios de falda de hoja de plátano en el momento de los funerales, o en el momento de la muerte de un individuo, donde Malinowski lo había pasado completamente. Dice, en las mujeres los ritos funerarios tienen mucha importancia, pero él se centró en el kula. Hombre, estamos hablando del año 20 del siglo pasado, ¿no? Y Annette Weiner pues lo ha hecho en los años 74, también del siglo pasado. Pero bueno,
es decir, han estudiado la misma comunidad, pero han tenido perspectivas diferentes.
Es que Annette Weiner es discípula de Malinowski y ha querido volver al mismo sitio, pues casi 75 años después, para ver algo que había apuntado Malinowski, porque claro, no, primero hubiera sido difícil, porque en el trabajo de campo también el género de la persona es importante. Hay algunos sitios donde los hombres antropólogos nunca van a poder entrar.
Sí.
Y viceversa.
Y viceversa.
En un ritual de iniciación, las mujeres van a tener muy difícil.
O en la casa del campo, ¿no? ¿No se llamaba así? La casa esa que era solo para hombres.
La casa de los hombres.
Hombres, esa.
La casa del campo, que me ha sonado fatal, ¿eh?
Bueno, estaría en un campo de todas formas.
No, en el campo estaba. Pero, ¿ve la importancia de los aspectos simbólicos y del concepto? Tú di casa del campo, y yo he pensado casa del campo, que para nosotros tiene otro significado.
Exacto.
Por cierto, también iban ahí las mujeres para divertir a los hombres. Era la única que podían entrar.
Sí, pero no como invitadas ni como participantes en lo que se estaba haciendo, simplemente para divertir a los hombres.
Claro, y la que traían la comida también.
Sí, claro.
Pero no hacían nada que no pudieran ver a las mujeres. Sí. Era men only.
Men only, exacto. Bueno, ya que estamos en Estados Unidos hoy, podemos hasta utilizar conceptos y frases hechas del inglés.
No, si me ha salido así, no lo he pensado.
Sí, pero es que entra...
Sí, me parece muy bien.
Lo podemos introducir en nuestro programa de hoy perfectamente. Yo quería simplemente decirle a los interesados, sobre todo a los alumnos de antropología o de asignaturas que le interesa el punto de vista antropológico, que Clifford Geertz, nuestro antropólogo estadounidense de hoy, ha escrito bastantes libros, y quiero mencionar algunos, como por ejemplo Bali y la teoría política. Ya hemos estado hablando de que ha estudiado una comunidad en Bali, en la isla. Además, los usos de la diversidad o la interpretación de las culturas, el libro más famoso de Clifford Geertz, y también Local Knowledge,
sí,
el conocimiento local. Por eso ha sido acusado de ser un particularista, ¿no?
Sí, pero es que lo es.
Es que lo es, ¿verdad? Y además el impacto del concepto de cultura o desde el punto de vista del nativo. Tiene varios libros, que la mayoría lo podemos encontrar en cualquier biblioteca o en cualquier librería, para los que quieren saber más sobre Clifford Geertz y su visión interpretativa de la cultura. Como cada semana traemos otra perspectiva antropológica sobre la cultura, porque es muy importante es muy importante, aunque parezca un poquito aburrido.
No.
Aunque parezca un poquito demasiado teórico, es importante establecer el contexto para después ver las aplicaciones y las interpretaciones que cada antropólogo ha hecho sobre cierta cultura. Porque mientras que no sepamos desde qué punto de vista lo ha mirado o lo ha interpretado, no lo vamos a entender, ¿verdad?
Claro, por supuesto. Y además, Clifford Geertz es el padre de la antropología postmoderna. Y eso es muy importante porque los postmodernos han sido los que han criticado mejor la antropología y el racionalismo y ese afán de la objetividad, que ya sabemos que es una falacia. Pero bueno, hay algunos aspectos de antropología que sí son objetivos. Si una choza es redonda, tú no vas a decir que está cuadrada. Pero a partir del momento en que ya entramos en el concepto intelectual, en la forma de pensar, en la cosmovisión, hay... Es imposible la
objetividad. Sí, pero es que nosotros le decimos redonda, porque nosotros tenemos el concepto de redondo. Pero bueno, a lo mejor, bueno, lo que es un círculo, diremos, sí. ¿No? Pero a lo mejor no ha sido desde siempre, o se podría denominar de forma diferente.
No, se podría denominar de forma diferente, pero...
Sería lo mismo, el mismo objeto, exacto.
Es pero redondo. El lo llame tú... Ahora mismo no se me ocurre una palabra, pero de cualquier forma, porque eso también, el lenguaje...
Es muy importante.
Es también relativo, ¿no?
Exacto.
Estuvimos hablando de Claude Lévi-Strauss la semana pasada, que precisamente, bueno, partió del relativismo antropológico, inspirándose del relativismo lingüístico con Sapir y Whorf, ¿no?
Sí. Bueno, pues ya que se nos ha acabado el tiempo de esta sección, vamos a pasar a la siguiente, porque vamos a probar algo de comer.
¿Algo de comer?
Vamos a tapear por el mundo enseguida. Hasta ahora.
Vamos a comer, pero ¿dónde comemos? ¿En Indonesia o en los Estados Unidos?
Bueno, creo que hay gente que prefiere una comida y otros que prefieren la otra.
Hombre, yo prefiero la comida a la que yo estoy acostumbrada, pero si es para ir a comer un McDonald's, yo prefiero ir a Bali a comer arroz.
Bueno, yo de vez en cuando tengo mucha prisa, estoy muy, muy...
Entre dos aguas, ¿no?
Exacto. Puedo comer lo que sea. Y en cuanto más rápido, mejor. Y creo que por eso, en el mundo en el que vivimos hoy, que es un mundo de las prisas, en el que no nos da tiempo, nos faltan horas al día para hacer todo lo que queremos, y la dinámica es muy, muy rápida, pues tenemos que, a veces, que inventar comidas.
Claro.
Que sean rápidas.
Hombre, la verdad que la comida en Bali te cogería tiempo. Porque en Indonesia, una de las cocinas más amplias del mundo es la de Bali. Y ahí, pues mira, arroz, arroz y arroz. ¿Te gusta, no?
Sí, me gusta el arroz mucho.
Claro, es que ya llegamos a un sitio donde se sustituye el pan o la patata por el arroz. Entonces, ahí... recibe influencia de todo el mundo. Pero el arroz, por cierto, hervido o al vapor, que ya es más sana que una hamburguesa, ¿no?
Hombre.
Porque además la carne de las hamburgueserías no sé qué contiene. Algunos dicen que biomasa, que eso no sé exactamente lo que es, pero tiene que ser algo...
que es un concepto que solo funciona en nuestra sociedad.
Sí, hombre, claro.
Occidental.
Sí,
sí.
pero son famosos en Bali los preparados de pollo, pato, carne de cerdo y todo tipo de marisco y verdura. Los sabores son inconfundibles, hombre, yo lo comprendo. Pero lo que hay en Bali es una multitud de sabores. Ajo, jengibre, azafrán, albahaca, pimienta, hierba de limón, nuez moscada, etc. Es decir, que es una cultura aromática. Pimentada. Ah, pues mira, iba a decir pimentada porque, hombre...
A mí me suena aromaterapia, ¿no?
Sí, no, es aromática, pero picante, fuerte, como la de la India y como...
La de China también.
No tanto, pero sí. Sí, porque con el... ¿cuál es el ingrediente que está poniendo siempre en todas las comidas chinas? Soja, salsa de soja. Por eso picante. Nos parece a nosotros todo más o menos del mismo sabor, cuanto realmente no lo es. Bueno, el mismo sabor tiene aquí, en Europa y fuera de China, ¿no?
Yo lo que he visto que tienen en común la comida de Bali de Estados Unidos es que la puedes comer con la mano. Bueno, Bali solamente se come con las manos, pero la hamburguesa la puedes llevar a cualquier sitio también directamente. No te hace falta, bueno, además, a ver quién come la hamburguesa con un cuchillo y tenedor, ¿no? Habrá algunos.
Pero... Pues los pijos y los frikis.
Porque, vamos, la hamburguesa es para comértela con las manos. Es más difícil comer el arroz de Bali con las manos que la hamburguesa, ¿verdad?
No.
Es que esta gente come mucho arroz, ¿no?
Sí, sí.
Y no utilizan tenedores ni cubiertos para nada.
Es que no es que sea más fácil, es que no hay otro remedio. Es como en la India, o come hasta sopa con las manos, formando con el hueco de la mano como si fuera una cuchara, ¿no? Pero bueno, antes decía picante, porque la mayoría de los platos en Bali están hechos con una salsa llamada sambal, hecha con chili al rojo vivo.
Uf, eso sí que debe de ser picante.
Claro. Entonces, bueno, pues yo no voy a hablar más de cocina, pero sí quisiera decir que hay plátano en la comida, frito. Hay mucho coco, especie, como tú bien has dicho, y hay un plato que por lo visto a ellos les gusta mucho que se llama bakso, que es una sopa de albóndiga.
Nosotros también hacemos en Rumanía como una sopa de albóndiga.
No me digas.
Sí, sí.
Ah, claro, tenía que salir Rumanía, ¿no, Magda?
Es que hay cosas que... todas las culturas y todas las cocinas tienen en común. Como hemos visto la semana pasada en Francia, que dependiendo de la zona con la que que eran los vecinos, pues había influencia en la cocina francesa. Pero como nos espera la mitad del cielo después de esta corta pausa, yo digo que vamos a...
Sí, vamos, pero déjame decir que beben con eso, porque claro...
¿Con qué?
Pues todo lo que comen es el tupat. Ah, vale. Tupat.
Bebida.
Bueno, no, pero es una bebida aperitivo. Es arroz cocido en hoja de coco. Pues tiene que estar delicioso, ¿eh?
Bueno, no sé. Yo creo que prefiero mi refresco que tengo en la nevera.
¿Que una Coca-Cola?
No lo digas, podemos decirlo. Bueno, pues publicidad y la mitad del cielo enseguida.
Tristes Trópicos, con Alida Carloni. Thank you.
Bueno, y si nos paseamos ahora por el mundo, ¿dónde vamos? ¿Los Estados Unidos o a Bali?
Bueno, pues nos podemos... Yo iría
a las dos. ¿A las dos?
Sí, sí.
Porque encontraríamos una gran diferencia entre la situación de la mujer en un país y en otro. Bueno, en los Estados Unidos ya creo que la igualdad, bueno, no lo sé si está conseguida del todo, porque si vemos algunos ejemplos, las mujeres no tienen sitio prohibido, pero a veces están en tierra de hombre, como se dice en esa película de una mujer minera que trabaja en una mina de hierro y que no encuentra su sitio como profesional minera, sino que ante todo una mujer, hasta encontrar vejaciones, ¿no?
Perdónate, te interrumpo. Has empezado justo con lo que yo estaba pensando, en el sentido de que la visión americana machista se refleja mucho en el cine de Estados Unidos.
Exacto.
Que muchas películas estadounidenses se centran en esta visión machista, y además películas recientes. Que yo recordaba, por ejemplo, tú has recordado muy bien la película de la mujer que intentaba hacerse un hueco en el mundo minero, pero yo recordaba Brokeback Mountain o algo así.
Sí.
donde la pareja está constituida por dos hombres, ¿verdad? Y donde hay una visión del mundo de los hombres desde el punto de vista de los cineastas estadounidenses.
Claro. No, pero sí. Aquí tenemos que diferenciar cuando estamos hablando de igualdad o de supuesta igualdad, que existe la igualdad económica, existe la igualdad intelectual, que realmente creo que nunca... Bueno, siempre existió, pero nunca se dejó a la mujer expresarse. Y sobre todo, después, el respeto hacia una mujer. Pues en los países ágrafos del tercer mundo, para una mujer ser madre es lo más importante. Y ya aquí, en nuestra sociedad, y en los Estados Unidos menos, pues tener un hijo, pues sí, es importante, pero no es indispensable para que una mujer se sienta mujer, ¿no? Pero en lo que se refiere a la... igualdad, por ejemplo, en el matrimonio, yo creo que hay igualdad en función de cómo se considera la función de cada uno. Pero es cierto que en antropología hay antropólogas americanas que dicen que la mujer está más cerca de la naturaleza y el hombre más cerca de la cultura. Eso significa, eso es cierto, pero depende cómo se valoriza la naturaleza y cómo se valoriza la cultura. Aquí, cuando dice que una persona es inteligente, se piensa en un cociente intelectual, mental y conceptual. Pero
alto. O alto, muy alto.
Alto, pero con unos parámetros que son válidos para nosotros. Un africano, negro,
afroindio.
No, afroindio no.
Afro.
Pero afro de la cultura negra, pues...
Estamos hablando de la visión de la cultura desde el punto de vista del hombre, de la mujer.
Se valora muchísimo tener una familia tan importante, que hay algunos que son... que tienen muchos hijos porque son polígamos, ¿no?
Sí.
Pero, sin embargo, en los Estados Unidos, ahí se puede divorciar uno por cajero automático.
Claro.
Es decir, que hay un cajero ahí que se encuentra en la biblioteca pública y que ahí, pues, cuando aprietan el botón de quiero divorciarme, aparece ahí un juez en la pantalla diciendo, ¿estás seguro que te quieras divorciar? Dice, sí. ¿Tu matrimonio está absolutamente roto? Sí. Bueno, entonces pone el nombre de la mujer, el nombre del que se quiere divorciar, y después de un tiempo aparecen los papeles, igual que aparece ahora el dinero en nuestro cajero Bancontact, y entonces ya tiene todo relleno y lo llevan al juzgado. Yo creo que eso es una forma de menospreciar a la mujer, porque o de menospreciar el valor del matrimonio, ¿no? Que el matrimonio es un contrato social, al fin y al cabo.
Bueno, pues aquí en España van a, no sé si lo habrás escuchado, quieren cambiar una ley en lo que concierne el registro civil para que los niños de un matrimonio no se sigan llamando el apellido del padre que sea el primero y el de la madre segundo,
sí,
sino que se pongan en orden alfabético.
No, primero pueden elegir.
Exacto.
Si prefiere el de la madre,
sí,
primero o lo contrario.
Pero si no,
en orden alfabético. Pues de verdad que todos los que empiezan por A sean muchísimo.
No, pero los analistas de diverso ámbito decían que no va a haber cambios, que la mayoría van a seguir con esta tradición, que ya no se acuerdan la origen de esta tradición y que nadie va a cambiar.
Sí, las madres solteras van a cambiar. Pondrán su nombre.
Eso sí, pero bueno, de todas formas, la verdad es que cuando un niño ya es adulto, ya tiene la mayoría de edad, ya puede cambiar su nombre cuando quiera, así que tampoco es una medida.
Y ahí sí que no hay diferencia entre hombre y mujer.
Sí, exacto, exacto. Bueno, pues si te parece, podemos pasar a Rincones del Mundo. Antes le vamos a decir a todos que estamos en Tristes Trópicos, Alida y Magda, y que Rincones del Mundo de hoy van a pasear por Estados Unidos, por Bali o por cualquier otro sitio que vosotros imagináis. Hasta ahora.
Now my baby girl, you know, say foxy respect and love you to the maximum. I'm not gonna show you how it come, 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 come.
Hola de nuevo, aquí con Rincones del Mundo. Y vamos a ver, Alida, hemos paseado la semana pasada por Francia, por la isla de Córcega, por los Pirineos, pero son aquí los vecinos. Tampoco hemos ido muy lejos.
No, vamos a ir mucho más lejos.
Hoy vamos a ir mucho más lejos, ¿verdad?
Vamos a ir a dos lados completamente opuestos, que son los Estados Unidos y que es Java. Bueno, Java es una isla que se llama la isla de los templos.
Qué bonito.
Sí, porque hay muchos templos. Y en Yakarta, que es la capital de Indonesia, pues los destinos turísticos son muy populares. Es decir, que hay muchos turistas que se van ahí. Y entonces hay un gran monumento en la ciudad de Yogyakarta. Difícil de pronunciar, pero bueno, nosotros ya estamos acostumbrados después del cómo era el hindú.
El hindú, ya, pues yo qué sé, que vamos a intentar pronunciar hindú, chino y para lo no iniciado es muy
imposible.
Difícil.
Bueno, pues ahí hay un gran monumento budista en forma de pirámides, conocida por Borobudur, y el templo hindú más grande de Java, el Prambanan. Entonces, lo importante es que esos lugares tan alejados de nosotros, las agencias turísticas pues hacen unos recorridos maravillosos, que por cierto es un lugar preferido para la luna de miel. Pero después, por eso hemos llamado nuestro programa Tristes Trópicos, pero que a veces los trópicos son mucho más tristes que lo que aparece en los catálogos de los viajes de novio.
Es verdad.
Entonces, ya estamos en un país budista. Bueno, algunos dicen que el budismo es una religión sin Dios. Pero sin Dios entendido, con Dios figurado, visible. Y es verdad, es una religión, una de las grandes religiones del mundo, que está más cerca de la naturaleza. Casi diría que es una religión ecológica. porque la energía y la naturaleza y el ser humano están muy ligados, porque nosotros tenemos un Dios, pero es exterior a nosotros. Nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, pero entre Dios y nosotros hay un abismo.
Sí.
Pero no es así, porque formamos parte de la naturaleza, formamos parte de muchas más cosas que lo que es materialmente visible, ¿no? Entonces, si se pasea por los rincones del mundo, pues ahí podemos ver en Yakarta muchas. Digo Yakarta porque no vamos a empezar a hacer una ruta turística, que además eso las agencias de viaje lo hacen estupendamente, pero queremos subrayar que Java, Indonesia y en Yakarta no todo es la imagen de la prostitución, aunque la haya. No es viaje de novio, aunque lo haya, y divinamente. Y además no ven nada de la tristeza y la pobreza del país. Pero también ahí hay gente olvidada del mundo hegemónica, capitalista y material que está aquí. Y que yo creo que utilizan precisamente como desahogo, como si fuera un balneario. Y eso, para eso nos quedamos en los Estados Unidos, ¿no?
Sí. Bueno, en Estados Unidos también puede visitar muchas cosas, ¿no? Y ver un montón de sitios tan...
La Casa Blanca, aunque se vea de fuera, o también se puede entrar.
Yo no sé, ahora creo que no deberías acercarte a Casa Blanca. No, con Obama. Aunque no parezca él que está enfadado, pero seguro que
no,
está...
No, está deprimido. Hombre, es que ha sido una paliza, ¿eh?
Él mismo lo ha reconocido.
Él mismo lo ha reconocido. Y además tenía... No, enfadado no estaba. Estaba triste. Y encima no lo pudo disimular.
No, es que yo creo que quería transmitir esa imagen de sinceridad. No es que estaba más o menos triste, seguro que lo estaba, sino que él quería que nosotros viéramos sinceridad y lo ha logrado.
No, sí, lo ha logrado. No, es muy inteligente, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pero entonces en los Estados Unidos, pues lo que vamos a ver es mucho fast food, ¿no? muchos museos. Bueno, Nueva York, que es, y la Gran Manzana, el nec plus ultra, ¿sí?, de la modernidad y de la libertad de expresión. Bueno, de una libertad de expresión mayor que la que tenemos aquí. Aunque el control social también se hace a través de la prensa. Aquí también, pero aquí menos. Porque ahí empezó el Watergate y ahora pues aquí con todo los fraudes de la burbuja de la construcción, pues también aquí la prensa, que se llama el cuarto poder, también ayuda a desenmascarar lo que está mal hecho, porque claro, el ser humano es envidioso, aunque podría ser honrado, y la envidia es un sentimiento inútil. Porque se envidia algo que no se tiene y que a lo mejor no se tendrá nunca. Pero bueno, lo que podemos ver en Estados Unidos, pues en Las Vegas, aunque yo no recomiendo ir ahí. Aquí tenemos un casino más cerca en Portugal y aquí en España también, pero es un sitio que no es muy recomendable porque es un mundo de ilusión. Y un mundo donde se compra ilusión, se vende ilusión y la ilusión no llega nunca.
Bueno,
hace algunos años hubiera dicho no perder las Torres Gemelas y ahora sí que hay ahí un mausoleo para todas las personas que han perdido la vida en ese famoso momento que yo lo vi en directo y que...
Nos ha impactado a todos, ¿eh?
A todos, sí.
Bueno, pues ya nos acercamos al final del programa y como siempre vamos a cerrar el programa redondo de hoy sobre Estados Unidos con un cuento de Irene Washington. Sí. Enseguida.
tan 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 ting tan ting tan 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 ting tan 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 ting tan ting tan 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 ting.
Bueno, hablando de Estados Unidos, no podemos hablar de otro autor que no sea un estadounidense. Y hoy hablamos de Irving Washington. Y debemos decir de que nació en Manhattan, Nueva York, el 3 de abril de 1783, y que fue un escritor estadounidense del romanticismo. Y el libro que os traigo hoy se llama Cuentos de la Alhambra. Por supuesto, debía de buscar además una conexión con nuestra tierra, con Granada. Y además me gusta mucho el tema de la Alhambra y todos los escritos que se han hecho, sobre todo desde este punto de vista mítico y de ensueño, porque Washington ha escrito un libro de cuentos. No olvidemos, es un cuento, aunque parte de hechos reales transmitido por testigos de distinta índole, pero sí que son cuentos, así que su parte de imaginación y de misterio, pues sí que la tiene. Hoy vamos a leer el cuento que se llama El Veterano. Entre las curiosas amistades que me adquirí durante mis excursiones por la fortaleza, fue una de ellas la de un valiente y acribillado veterano, coronel de inválidos, que vivía a la manera de un gavilán, encerrado en una torre moruna. Su historia, que se complacía en referir, formaba un tejido de aventuras, desgracias y vicisitudes que imprimían a la vida suya, como a la del mayor número de los españoles, ese sello especial, ese original carácter y singularidad que se encuentran en las famosas páginas de Gil Blas. Estuvo en América a los 12 años de edad y contaba entre los sucesos más notables y felices de su vida el haber conocido al general Washington. Desde entonces vino tomando parte en todas las guerras de su patria. Hablaba por propio conocimiento de todas las prisiones y calabozos de la península. Quedó cojo de una pierna y tan tullido de sus manos y tan mutilado y arcabuceado que era una especie de monumento viviente de las turbulencias de España, pues contaba una cicatriz por cada batalla o escaramuza, del mismo modo que se hallaban señalados cada uno de los años de cautiverio en un árbol de Robinson. Pero entre todas, la mayor desdicha de este anciano y valeroso hidalgo era, al parecer, el haber ejercitado el mando en la ciudad de Málaga, en épocas de revolución y gran peligro, y el habérsele conferido el nombramiento de general por sus habitantes para que la protegiera contra la invasión de los franceses. Circunstancias que debían haberle servido de justos títulos para obtener la merecida recompensa del gobierno. Pero me temo que ha de pasar su vida escribiendo o imprimiendo peticiones y memoriales con gran esfuerzo de su cerebro, dispendio de sus ahorros y cansancio estéril de sus amigos, pues no puede nadie visitarle sin tener por fuerza que escuchar algún pesado memorial de hora y media de lectura, por lo menos, y que llevarse en los bolsillos media docena de papelote. Este género de individuos es bastante común en España. Por todas partes se tropieza con personas respetables, relegadas al olvido, devorando en un rincón la miseria, el amargo agravio y la patente injusticia recibida en pago de sus servicios. Y por cierto, que cuando un español se ve precisado a sostener un pleito o formar alguna reclamación contra el gobierno, puede decirse con seguridad que ya tiene tela cortada para mientras viva. Visitaba yo con frecuencia a este noble veterano, cuya habitación se hallaba encima de la Puerta del Vino, cuartito que era, por cierto, muy abrigado y con hermosas vistas a la vega. Tenía todo en el arreglado con orden y precisión, los propios de un soldado. Véanse colgadas en la pared tres carabinas y un par de pistolas, limpias y brillante, y junto a ellas un sable y un bastón, uno a cada lado, y por encima de ellos dos sombreros de tres picos, uno para gala y otro para diario. Constituía su biblioteca un pequeño armario con media docena de libros, siendo de su lectura favorita un viejo desencuadernado volumen de máximas filosóficas que hojeaba y manoseaba todos los días para aplicarlas a cada uno de los casos y trances particulares de su vida, siempre que tuvieran algún tinte de amargura o tratasen de las injusticias del mundo. A pesar de todo esto, era el buen señor una persona amable y bondadosa, y cuando olvidaba sus desdichas y sus filosofías, era un divertido compañero. Me gustaba oír a este desheredado de la fortuna, sobre todo relatando sus aventuras de campaña. Ahora bien, en la serie de mis visitas a este respetable inválido, me enteré de cosas muy curiosas relativas a otro viejo militar, comandante de la fortaleza, quien, al parecer, había tenido igual fortuna en la guerra que la suya. Todos esos relatos los he completado y ampliado, dice Washington, con el resultado de mis indagaciones sobre los viejos habitantes de la fortaleza y, en particular, con las noticias que me suministró el padre de Mateo Jiménez, de cuyas tradicionales historias es su héroe favorito el personaje que él va a presentar a sus lectores. Entonces, si queréis saber más cuentos de la Alhambra y leer un poquito más sobre Irving Washington, os recomiendo el libro Cuentos de la Alhambra, que es muy bonito y muy interesante. Además, habla sobre España y sobre sus vivencias en Granada.
Y sobre todo la visión de un extranjero, ¿no?
Exacto.
Que muchas veces es una visión utópica, de ilusión y muy idealizada, ¿no?
Bueno, pero en este caso además tenemos el toque del que cuenta cuentos y que recoge leyendas, y además ya sabemos, Alhambra está envuelta en un manto de leyendas
que son
preciosas. Así que
Colorín colorado, con ese cuento ha terminado el programa de hoy, y hasta la semana que viene.
Sí, la semana que viene os traemos otro tema muy bonito de antropología, y si os gusta saber más sobre el hombre, pues quedamos aquí en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Hasta luego.
Hasta luego.
Escríbenos a tristestrópicos@uniradio.uhu.es.